Y ahora, para conocer un poco más de cómo impactan, ya lo escuchábamos en esta cápsula de nuestra compañera Luz Rodríguez, cuestiones muy importantes como las disidencias en las identidades, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Dinora Arceta. Ella es coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Buenas tardes, Dinora, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y nos encontramos muy bien.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Dinora, sobre todo para platicar acerca de este informe. Ya lo escuchábamos, Contabilizar para Proteger. Quisiéramos iniciar, Dinora, sobre por qué aumenta la condición de riesgo y vulnerabilidad de las personas que se encuentran por alguna situación en un momento de movilidad, es decir, personas migrantes, cuando se tiene o se pertenece a alguna identidad disidente.
Sí, verán, desafortunadamente vivimos en un contexto regional pues preocupante en América Latina y el Caribe. Tenemos en países como lo es Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, algunos gobiernos en los cuales expresamente pues hay estos discursos contra la población de la diversidad sexogenérica, y esto se traduce también en los marcos normativos de algunos países, sobre todo del Caribe y de Centroamérica, como lo es Honduras, en el cual pues se criminaliza el tener acceso a un matrimonio de parejas homosexuales. También vemos que hay estas llamadas terapias de conversión y leyes muy restrictivas en cuanto a la identidad de género. Por lo tanto, esto generan condiciones sociales en países de origen que obligan a las personas a salir y cruzar fronteras para buscar protección, ¿no? Ya que en estos contextos hay esta situación de discriminación específica para la población LGBTQ+, y tampoco hay mecanismos de acceso a la justicia efectivos. Entonces, esto se ha traducido en que más personas transiten y lleguen a México buscando protección, ¿no? Porque en México tenemos lugares como es la Ciudad de México, en el cual pues hay leyes e incluso instituciones y políticas pues de defensa de la población LGBTQ+. Entonces buscan establecerse en estos sitios en los cuales pues hay más apertura, ¿no? Tanto a nivel del Estado como de la población de acogida.
Que eso es algo muy importante, sobre todo, ya lo decíamos, hay factores que influyen para que estas personas tomen la decisión de emigrar a otro país, en este caso México, que se ha consolidado ya en los últimos años también como un país destino, como ya nos lo comentaba también Dinora Arceta. Pero preguntarle también acerca de, sabemos que el proceso de emigrar en sí mismo es muy complejo, sobre todo si se hace en condiciones pues de vulnerabilidad, es decir, si no se tienen los recursos económicos para hacerlo, y que siempre, insistimos, hay muchos factores adversos. Sin embargo, ¿por qué debería de atenderse a las personas que emigran desde una perspectiva interseccional? ¿Qué implicaría eso? Incluso ya no solamente cuando ya se establecen en México, sino en el proceso de ruta de emigrar y pasar por México.
Sí, totalmente. En efecto, el tránsito sigue siendo muy inseguro, ya que hay, digamos, políticas muy restrictivas en la región. Podríamos hablar de las políticas de cierre fronterizo que hay en Estados Unidos, que han repercutido en toda la región. Pero esto conlleva a que incluso las personas LGBT que están en un proceso de desplazamiento forzado, pues hayan dicho, ¿no?, que 88% no se sienten seguras, e incluso a la hora de revelar su orientación, expresión o identidad de género diversa, pues les generó mayores riesgos, ¿no?, e incluso alguna falta a sus derechos humanos. Y bueno, ya de las personas que se asientan en México, que ven a México por todo esto como santuario LGBT, que se ve sobre todo en la Ciudad de México, Monterrey, pues bueno, ellas también aseguran que pues siguen habiendo algunos riesgos, sobre todo de violencia de género, porque como sabemos, en México pues tampoco hemos avanzado en leyes de identidad de género y acceso al empleo digno, sobre todo para mujeres trans, pero sigue siendo espacios en los cuales se sienten más seguras. Y entonces por eso es importante que en las políticas migratorias y de asilo en México, pues tengamos esta perspectiva interseccional de la diversidad sexogenérica, que actualmente no existe, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque en este informe, que muchas gracias por mencionarlo al inicio y en la cápsula, documentamos haciendo preguntas a las autoridades y a otras organizaciones que acompañan a la población LGBTQ+ en movilidad humana, pues sí habían datos, ¿no? Estadística, que últimamente es la información que da el Estado sobre qué necesidades tiene esta población o incluso, ¿no?, el reconocimiento de que esta población está dentro de la población migrante y refugiada. Y pues desafortunadamente el Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad que recoge la estadística de entrada, salida, de personas en situaciones irregular, pues no cuenta con ningún dato, ¿no?, sobre si hay alguien que tiene una orientación, identidad, expresión de género diversa. Y en el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que procesa las solicitudes de asilo, esta sí tiene información, porque para solicitar asilo en México, pues hay que pasar por una entrevista, ¿no? Una entrevista de elegibilidad para ver si eres candidato o no, elegible para obtener la condición de persona refugiada. Pues sí tienen contabilizado, por ejemplo, de 2023 a 2025, 3,841 solicitudes de asilo, lo cual en proporción al resto de la población, pues es muy bajo, ¿no? 0,21%, pero esto no lo hacen público, ya que ahorita tenemos un sistema de información pues más complejo, que le falta recursos y capacidades. Pero entonces el primer paso es sí llevar a cabo estos diálogos, entrevistas con las personas para que sepamos, ¿no?, qué necesidades tienen, específicos si son LGBT, pues darles mayor protección con base en esta vulnerabilidad que puedan tener. Pero tampoco queremos que la autoridad esté preguntando, revictimizando, ¿no? Porque muchas veces incluso no hemos llegado a ese cambio social pleno, entonces pues se requiere saber, ¿no?, qué es una persona LGBT, qué derechos tiene, y hacer las preguntas adecuadas en espacios seguros. Porque muchas veces las personas LGBTQ+ que están migrando o están en una situación de desplazamiento, pues no revelan esta condición. ¿Por qué? Porque en la práctica hay mucha discriminación, ¿no? Imagínate una persona que salió de Honduras por una violencia de pandilla justo por ser una persona trans o no binaria. Y al llegar a México, pues obviamente no va a tener la seguridad de estar contando, ya que pues salió por esta situación, ¿no? Entonces pedimos que tomen, que más bien que las personas puedan escribir, ¿no? Si son LGBT, y también darles la opción de no revelar la información y tomar en cuenta que las personas muchas veces no revelan esa información por esta violencia estructural, y entonces ahí ya generar mecanismos de rendición de cuentas, de mejora, para generar estos espacios de confianza y que podamos atender estas situaciones que viven las personas LGBT, ¿no? Entonces requiere también cooperación, y ya que tengamos toda esa información de las necesidades y de las identidades, pues ahora sí podemos hacer política pública específica, ¿no?, que tome en cuenta que esta población existe dentro de la población migrante y refugiada, y que qué debemos asegurar, pues derechos que históricamente han sido vulnerados para ellos y ellas y ellas, como lo es acceso a salud sexual y reproductiva, empleo, etcétera, ¿no?
Claro, y que es muy importante esto que nos señalas, Dinora Arceta, coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, a respecto a este informe. Ya lo decíamos, contabilizar para proteger, porque claro, si no se tiene un número, una estadística de cuántas personas que están en un contexto de movilidad pertenecen pues aún a la población LGBTQI+, pues no se pueden generar tampoco las políticas públicas necesarias para atenderles conforme a sus necesidades particulares. Sin embargo, como ya también no lo ampliabas de manera pues muy detallada, Dinora, es importante que antes de ello se generen espacios de confianza, espacios seguros, donde las personas de la población de la diversidad sexogenérica puedan sentirse a salvo, tranquilas y con toda la confianza decir, sí, yo pertenezco a esta población, pero si no se existen, por ejemplo, las condiciones antes de ello, si sigue habiendo un contexto de discriminación generalizada, pues es muy difícil, y más en el contexto de movilidad en el cual pues vienen huyendo de otros países por diversas razones, entre ellas incluso también su propia identidad disidente. Entonces, invitar a toda la gente a que se acerque también a ver este informe, Contabilizar para Proteger, y sobre todo también, ¿cuál sería el llamado en este caso para las autoridades, Dinora?
Sí, pues que sigan tomando en cuenta necesidades específicas de la población LGBTQ+, que implementen esos mecanismos de autoidentificación voluntaria, siempre el consentimiento informado de las personas y confidencialidad, y sobre todo lenguaje no estigmatizante, lenguaje incluyente, inclusivo, no sexista. Eso puede ayudar a identificar qué situaciones viven las personas. Y sobre todo pasar no solo a la estadística, sino también a la acción. ¿Qué políticas vamos a asegurar para esta población, que muchas de ellas, por ejemplo, pues no tienen acceso a una documentación que tome en cuenta su nombre social, por ejemplo, ¿no? Sobre todo documentación migratoria, que muchas veces dejan en país de origen. Y también pues medios de vida, ¿no? Medios de vida sostenibles, que no tengamos situaciones de precarización, que forje a las personas a optar por empleos informales, en el trabajo sexual, etcétera, ¿no? Situaciones que también puedan acceder a salud, a las hormonas, etcétera, ¿no? O sea, terapia de salud específica para esta población, tomando en cuenta pues su identidad de género, expresión y orientación sexual.
Esas serían las recomendaciones que esperamos que se puedan aplicar. Sobre todo hay que recordar, las personas que emigran por alguno de estos motivos que ya comentábamos en esta plática, Dinora, pues lo hacen, insistimos, con mucha vulnerabilidad, y entonces tendríamos que acogerles de forma correcta también a su llegada a nuestro país, que ya también es país de destino. Dinora Zeta, agradecerte muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, y seguimos al pendiente de la situación. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.